Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su Programa de Filosofía. El día de hoy queremos hacer un paréntesis frente a al especial que estamos haciendo de la Segunda Guerra Mundial para hacer un análisis frente a los procesos estructurales que está viviendo el país en este momento. Estamos en un, no llamémoslo momento coyuntural, donde diferentes fuerzas políticas, sociales y culturales han tratado de impulsar un gran movimiento social que posibilite la transformación del Estado y las políticas gubernamentales frente a esos llamados históricos de las regiones, de los pueblos, de las culturas y las etnias que han sido invisibilizadas por ciertos discursos políticos, ideológicos y demás. Estos nuevos movimientos están en el marco de una protesta no solamente a nivel nacional que se viene gestando desde el 2019, y que la pandemia simplemente puso en pausa, sino que ha sido el resultado de movimientos sociales que han lanzado el grito a nivel internacional en Chile, en México, en Ecuador, en Bolivia, en Estados Unidos y en gran parte de Europa. Hay una especie de levantamiento social frente a todo lo que se ha estructurado como sociedad y todo lo que ha conseguido aumentar la brecha de desigualdad en las sociedades capitalistas como la que vivimos nosotros. Es por eso que para el día de hoy queremos reflexionar acerca de ciertas cosas que están viniendo a colación o trayéndose a colación dentro de la problemática que estamos viviendo en el marco del paro nacional que estamos viviendo. Temas tan importantes que nos van a ayudar a comprender las dinámicas sociales y a comprender ciertos factores que han de alguna manera polarizado la sociedad colombiana, partiendo de las diferentes posturas que diferentes clases dirigentes y diferentes posiciones en el espectro político se han interpuesto en el país. Para esto, el día de hoy quiero que dialoguemos acerca del concepto de revolución molecular, un concepto que ha estado en boca de cierto, llamémoslo, posición política en América Latina. Surge sobre todo esa relectura que se hace del concepto de revolución molecular, que en su esencia, en su realidad, es un concepto que lo propone Félix Guattari por allá en el año 1977, pero que es retomado por parte de la derecha latinoamericana, en este caso de la derecha chilena, por Alexis López, en relación a las nuevas dinámicas sociales de la protesta social, la protesta común, de la protesta que tiene que ver con la lucha social y todo lo que tiene que ver con los paros, con la movilización y demás. Él retoma a Guattari. Digamos que hay una lectura amañada de Félix Guattari y propone un concepto amañado del concepto ya no de revolución molecular, sino de la revolución molecular disipada. Esto recordando un poco ese amañamiento que se hace de Nietzsche por parte de Hitler y la Alemania nazi para justificar supuestamente a un Nietzsche racista en contra del pueblo judío. También hubo un amañamiento en ese entonces. Digamos entonces que la filosofía en los últimos años siempre ha estado hasta cierto punto utilizada por cierto sector de la derecha del mundo para poder justificar sus posturas políticas a sabiendas de que la filosofía de algunos autores nunca dijeron eso ni nada por el estilo. Entonces, el tema de hoy, como lo dije anteriormente, es la revolución molecular. Para esto quiero hacer una breve reseña de quién es Félix Guattari. Félix Guattari fue un filósofo y psicoanalista francés que fue director de una clínica psiquiátrica, la Bord, que más que psiquiátrica fue antipsiquiátrica, porque lo que pretendía esta clínica era a asumir ciertas prácticas médicas que estuvieran en contra de la medicalización de los cuerpos en muchas circunstancias, pero también la opción de entender la locura a partir de la misma práctica de la locura y el intercambio simbólico que tenga que ver entre el paciente y el médico. Es decir, en muchas ocasiones dentro de labor, la idea fundamental era que el paciente estuviera o tuviera parte del ejercicio de la palabra y del ejercicio de la sanación, hacía parte del ejercicio de sanación, básicamente. Había una comunidad que se constituía a partir de la relación entre el médico, el paciente y su contexto. Eso rompiendo un poco el lineamiento que clásicamente se ha perpetuado frente a la medicalización de los cuerpos por partes de la medicina, la psiquiatría y demás, donde el discurso de poder y de dominio estaba instalado dentro del médico y el loco, el niño, el estudiante, en fin, el prisionero simplemente era un agente que recibía lo que el médico, el docente, el guardián trataba de emitir con el discurso de poder, con el discurso de instalación de esa enunciación. Entonces, esta reestructuración de estas nuevas lógicas psiquiátricas posibilita que la locura sea compartida en el sentido de que se posibiliten, llamémoslo, diálogos intersectoriales entre los pacientes y demás. Félix Guattari en sus inicios era un fiel seguidor de Lacan, participó en los seminarios de Lacan, sabemos que los daba cada miércoles durante los años 50, 60 y parte de los años 70, fue denominado a seguir, a tomar las banderas del psicoanálisis en manos de Lacan, pero hay un momento de ruptura con el psicoanálisis freudiano y lacaniano y hay varios factores. Por una parte, hay ese desconocimiento del padre edípico, llamando un poquito para seguir con la idea del psicoanálisis, cuando Félix Guattari publica por allá en el año 69 un artículo que se llama Máquina y Estructura, que fue muy bien aceptada por Lacan, pero por algunas situaciones o tensiones propias a las dinámicas políticas del momento, Lacan supuestamente que le iba a publicar el artículo, no se lo publicó en la revista que Lacan dirigía. Esto se vio muy claramente porque Lacan tenía cierta fascinación por el psicoanálisis hecho por aquellos que tomaban la línea de Althusser y tomaban la línea de Mao, los maoístas y demás. Digamos que Guattari era más de una relación de una izquierda democrática, él había pasado por el trotskismo y había heredado todas esas prácticas de lo colectivo que muy bien relacionó en sus escritos. Posteriormente, otro punto fundamental para esa ruptura con Lacan y el psicoanálisis es el encuentro con Gilles Deleuze, este gran pensador que, como muy bien dijo Michel Foucault, en algún momento el siglo será deleciano, y así lo fue. Ellos se conocieron durante el año 69. Jean-Luc Mellard los presentó y ellos comenzaron a dialogar todo lo que había acontecido en el mayo del 68, ese mayo francés, esa insurrección que se dio por estudiantes y el movimiento obrero en Francia y que posibilitó unas nuevas formas de comprender el mundo en ese momento. Mire que es un paralelo también interesante para comprender lo que estamos viviendo este mayo, que estamos viviendo aquí en Colombia. Esa relación bicéfala que tuvieron ellos dos tuvo la producción de varios textos, varios libros muy importantes. Uno es el Antiedipo, que es un análisis de la esquizofrenia y el capitalismo. Es una crítica directa al psicoanálisis y al capitalismo como axiomática. Ellos lo sacan en el 72. Es el resultado de todos los diálogos que sostuvieron en el marco del mayo francés, del mayo del 68. Otro libro que escribieron conjuntamente fue Para una literatura menor. La escribieron por allá en el año 1975 y hablan básicamente de todo lo que tiene que ver con Kafka y con la literatura de otros pueblos minoría. Escribieron conjuntamente también en 1980 Mil Mesetas, que es la segunda parte de Capitalismo y Esquizofrenia. Y por última escribieron hacia más o menos el año 91, que es La Filosofía. Ese es el recorrido conjuntamente que escribieron ellos dos, estos dos pensadores bicéfalos. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio Nat Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Pero bueno, a la par de esa escritura doble o a espejo, como había hecho Guattari con Gilles Deleuze, Félix Guattari también escribió textos en solitario. En el año 1977 escribió el texto, el libro que nosotros dialogaremos en este momento y que lo estamos haciendo, que es llamado La Revolución Microcurricular. Esta se da en el marco de las revueltas que se estaban dando en Italia, la radicalización de la protesta en muchos casos, pero también la radicalización, llamémoslo, de la respuesta del Estado frente a todo lo que se estaba viviendo en la Italia del momento. Félix Guattari lo que hace es tratar de analizar lo que estaba sucediendo, cómo se generaban ciertos dispositivos de enunciación para entender las dinámicas de la movilización, y sacó en 1977 este libro, que parte de la seguidilla, llamémosla, de los análisis que se habían hecho sobre todo en el Antiedipo en 1972 y que posteriormente se verían muy bien fundados hacia 1980 con Mil Mesetas. Partamos del hecho entonces que hay una crítica fundamental que hace Félix Guattari y Gilles Deleuze, pero en este caso vamos a centrarnos en Guattari, que es básicamente esa ruptura con el psicoanálisis. Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con el triángulo edípico, por una parte, y todo lo que tiene que ver también con los familiarismos. Es un elemento fundamental esa transgresión y esa ruptura que tiene que ver con ese reduccionismo que en muchas ocasiones cae el discurso psicoanalítico con el familiarismo, ¿no? con la noción familiarista. Digamos que ese triángulo edípico sustentado por Freud, que luego lo retoma Lacan y Miller y muchos más, es que dice que toda la concepción social del individuo se funda en esa relación edípica entre el niño y su madre, entre el hijo y su madre, y lógicamente con el padre que estaría instaurándose como la ley y la norma que trata de escindir esa relación entre el hijo y la madre y ese amor hacia la madre que hace el hijo o la hija en este caso también. Entonces, él con Gilles Deleuze asumen que ese reduccionismo familiarista y ese triángulo edípico no tiene que ser la fundación de la, llamémosla, de la percepción del mundo del individuo como lo creía el psicoanálisis. Y para eso él dice y niega lo que habla Lacan en relación al concepto de deseo. Tomemos el deseo para el psicoanálisis. El deseo para el psicoanálisis es falta, es ausencia. El psicoanálisis en Freud y en Lacan asumen que el individuo siempre está buscando algo porque siempre se encuentra en falta. Para eso promueven el concepto del objeto A, que es muy interesante porque asumen que posteriormente el discurso, la axiomática capitalista, lo toma para entender que si el sujeto siempre está en falta, siempre está buscando algo, entonces se le pone un objeto de consumo y con eso va a satisfacer momentáneamente sus necesidades, pero posteriormente va a seguir con la práctica del deseo buscando otras formas de consumir. Pero entonces esta negación del deseo como falta pone a dialogar a Félix Guattari en este caso y dice él que con Deleuze que el deseo no es falta, que no es ausencia, sino que es producción, que el deseo produce. Hay que tener en cuenta que el concepto de deseo en Deleuze y Guattari es similar al concepto de inconsciente. Si es similar, ellos comentan que el deseo y el inconsciente existen de dos clases. Uno, el inconsciente fábrica y el otro, el inconsciente teatro. El inconsciente teatro sería lo que propone el psicoanálisis, que hace simplemente que el inconsciente o el deseo lo que hace es representar ciertas formas propias al familiarismo o al triángulo edípico por la misma relación edípica que existe entre el hijo y su madre. Bueno, Pero él dice, no, el deseo no es falta, no es familiarismo, el inconsciente es fábrica. ¿Y qué es la fábrica? Es producción de deseos, producción de una gran cantidad de modos de pensar, de modos de subjetivación que hacen que el individuo esté constantemente en diálogo con su entorno. Y entonces propone el campo social del inconsciente. Y es una propuesta muy interesante porque lo que hacía el psicoanálisis es examinar el inconsciente a través del individuo y de su individualidad. Pero Deleuze y Guattari proponen ese análisis del campo social del inconsciente porque dice que hay ciertas fracturas del inconsciente colectivo que perpetúan ciertas dinámicas propias. Y es aquí que se acentúa todo lo que tiene que ver con la revolución molecular. Por una parte, ellos hacen una crítica fuerte a todo lo que tiene que ver con el Estado. Ellos hablan el Estado entendido como ese organismo que normaliza el comportamiento a través de ciertas disciplinas, a través de ciertas instituciones. El Estado lo que es y hace es coercionar o coaccionar al individuo. Eso es muy importante. El Estado, la máquina Estado, lo que hace es normalizar los cuerpos a través de ciertas instituciones y de ciertos aparatos de captura. Esto es muy similar a lo que Foucault habla también en Vigilar y Castigar y todas las sociedades disciplinarias. Entonces el Estado es esa máquina de captura que lo que hace es normalizar el comportamiento y generar la prohibición como forma, como ley, como normatividad. Lo que se debe hacer, proponen ellos dos, es generar máquinas de guerra. Pero ojo, la máquina de guerra no es lo menos bélico que puede hablar. Cuando hablamos de máquina de guerra no estamos constituyendo como una revolución armada, sino como una revolución discursiva que lo que pretende es desmontar el aparato de captura del Estado como idea y proponer nuevas formas colectivas, simbólicas, de deseo para proponer mundos posibles. Es decir, hay una crítica que ellos hacen del poder verticalizante del Estado, donde la ley y la norma simplemente tiene que ser regida o obedecida, también frente a lo que habíamos hablado nosotros en el programa anterior, retomando a Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, como la obediencia irreflexiva de la norma en muchas ocasiones recae, llamémoslo, en prácticas de maldad, porque no nos permite ser reflexivos sobre lo que estamos haciendo, simplemente obedecemos sin pararnos en algún momento a decir si esa norma o esa ley que nos ponen está bien o a quién beneficia, simplemente lo hacemos, lo obedecemos, eso es la banalidad del malo. Grosso modo, posteriormente lo trabajaremos en un próximo trabajo, en un próximo programa. Pero aquí lo que ellos pretenden hacer es generar esas máquinas de guerras como los procesos de asamblea, las relaciones que hay entre las comunidades, las reuniones entre los barrios, los movimientos colectivos, el arte, en fin, todos esos dispositivos que posibiliten una ruptura frente a ese aparato de captura del Estado y posibilitaría esas nuevas formas de asumir la política. Y ojo, este es un elemento importante para entender la revolución molecular. Ellos asumen que la política tal cual como la entendemos o se entendía usualmente ha muerto. Ya no es el Estado el agente productor de leyes y normas y políticas y la sociedad la que consume, sino que hay la posibilidad de que sean los movimientos, los organismos, el deseo mismo quien pueda producir esas políticas en fin del beneficio colectivo. Entonces, para esto toma Félix Guattari en Revolución Molecular, que sería muy relacionado este concepto hasta cierto punto con la revolución de la vida cotidiana de Lyotard, que también es más o menos por el mismo tiempo, y es rompiendo un poco la estructura de la revolución molar que producían o intentaban, por ejemplo, los movimientos colectivos grandes como el marxismo, atravesado por un único partido, y aquí es una relación muy interesante que tenemos que tomar. Mientras que las revoluciones molares son grandes, son movimientos políticos, son estructurados a partir de ideologías, son movimientos fuertes, la revolución es molecular, como lo dice su palabra, es individual, hace parte de cada individuo y tiene que ver con su deseo. El asunto acá es que el individuo, el deseo individual puede en muchas situaciones conectarse con otros deseos y posibilitar revoluciones colectivas y grupales. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Volvemos a Artefacto Bloqueado. Entonces estábamos haciendo esa diferencia entre las revoluciones molares. Es un poco lo que hacen la escuela francesa, tengamos en cuenta, es que tomar conceptos de otras disciplinas como la física, la química, y traerla a la filosofía de los análisis de las ciencias sociales. Lo molar es lo colectivo, el universo, y lo molecular, sabemos muy bien, es lo individual, lo que tiene que ver con partículas. Entonces, si ya no estamos pensando en revoluciones molares, en una, por lo que estábamos diciendo, en una revolución, por ejemplo, socialista, generada en su momento por la Unión Soviética, por el Partido Único, sino que estamos pensando en una revolución micro, mínima, una revolución molecular, donde el individuo sea partícipe de esa transformación. Estamos hablando entonces de todo lo que tiene que ver con otros modos de subjetivación. ¿Y qué es otros modos de subjetivación? Es comprender que la axiomática capitalista ha abarcado, llamémoslo, todo plano social, económico, y ha llegado hasta, llamémoslo, la captura, no solamente de las necesidades y de todo lo que tiene que ver con el discurso, sino también del deseo. Y esto es un punto fundamental que analizan ellos. Y si ha capturado el deseo, lo que tenemos que hacer es desencapturarlo, lo que hablábamos nosotros de otros modos de subjetivación, y comprender el deseo a partir de la ruptura con la axiomática capitalista y con toda su cooptación discursiva, que lo que pretende básicamente es instalar unas formas de pensamiento alrededor del consumo y la destrucción en muchas situaciones de todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Entonces, la revolución molecular, a diferencia de lo que se pretende en este momento con esa relectura, esa pésima relectura que ha hecho ciertos sectores de la derecha de Latinoamérica, no pretende acabar el poder e instalarse como nuevo poder, porque ellos, la revolución molecular, está en contra de lo molar, está en contra del poder absoluto, está en contra de una instalación de lo uno, de lo absoluto, de lo inamovible. No, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para analizar las nuevas dinámicas que se pretenden instalar frente a ese mal llamado concepto revolución molecular disipada. La revolución molecular de Félix Guattari era individual, era cuestión del deseo, donde cada individuo, cada sujeto tenga la posibilidad de repensarse a sí mismo y posibilitar otros modos de subjetivación que redundaran en el reconocimiento de la diferencia, de la diversidad, de la otredad, que posibilitara otros modos de producir el mundo a través de las ideas y el arte, y no era lo que nos han querido presentar últimamente como esa lucha social, entre comillas, violenta, como lo han querido presentar, que trata de tomarse el poder. Eso no es así. Eso es una falacia que lamentablemente el desconocimiento ha hecho de que ese bello concepto que se acuñó en el año 1977 en este momento sea mancillado por cierto sector en nombre de todo lo que se tiene que ver con el enemigo interno, la creación del enemigo interno, y que tiene que ver con toda la puesta en dinámica de las políticas de los años 50 y 60 por parte de Estados Unidos en lo que se llamaba el Plan Cóndor, lo que se llamaba todas estas dinámicas de eliminar el socialismo de América Latina, y para eso crearon el concepto de enemigo interno, donde decía que dentro de un país, dentro de una sociedad, existía un enemigo que ya no era externo, que lo que pretendía era acabar con el orden que se estaba dando. En este caso, crearon el enemigo interno y por eso están estigmatizando la protesta social. Y esto es el peligro que está latente en todos estos discursos neofascistas y neonazis. Sabemos muy bien que Alexis López perteneció y ha pertenecido a movimientos neonazis. Él muy bien dice que lee al nazismo como una posibilidad para comprender las complejidades del nacionalismo, partiendo, ojo con esto, que todo nacionalismo conlleva cierto odio a lo externo, al migrante o a las políticas de la diferencia. En conclusión, podríamos decir que la revolución molecular, que pretende Félix Guattari es similar a esas micropolíticas que estudió Foucault y que tienen que ver con esa posibilidad de las nuevas subjetivaciones a partir del individuo, y que no es como pretende esta facción de la ideología en manos de Alexis López chileno, de pretender que es un movimiento que se pretende tomar el poder. Y para esto instala el concepto de enemigo interno para deslegitimar y generalizar los actos supuestamente vandálicos en la marcha, y que se le quite el carácter simbólico y el carácter de nuevas subjetividades que ha traído esta posición colectiva en nuestro país, donde vemos que el 78% de la población está a favor de las marchas, de los movimientos sociales, y que lamentablemente, al no haber un discurso que posibilite el entendimiento de estas, llamémoslas, exigencias que traen, no vamos a llegar a un buen puerto. Entonces, la revolución molecular es eso. La revolución molecular, esa posibilidad que el deseo tenga otros modos de subjetivación. La revolución molecular en ningún momento pretende tomarse el poder, mucho menos de una forma violenta. La revolución molecular es simplemente ese sujeto de enunciación que entiende y comprende que la estructuración del sistema, que la axiomática capitalista, ha traído ruina, ha traído tragedias, ha traído una gran cantidad de problemáticas, ha incrementado los niveles de desigualdad, y que se asume entonces como una posibilidad que sea el individuo, a través de la modificación de sus prácticas de deseo, que pueda generar estos movimientos de cambio. Es una adopción política partiendo del hecho, como dice Derrida, que todo acto es político, desde la manera en que yo camino es un acto político, la manera en que yo pienso es un acto político. Si yo dejo de consumir un producto, es un acto político, y comprendernos como sujetos políticos, un animal político que decía Aristóteles, es que nos posibilita estos cambios estructurales, y más en una sociedad donde hablamos nosotros de la muerte de la política entendida como la tradicionalmente, y el surgimiento de estas nuevas ciudadanías, donde existen los movimientos feministas, los movimientos étnicos, los movimientos indígenas, la minga indígena aquí en Colombia, los movimientos de la comunidad LGTBI, en fin, una gran cantidad de subjetividades que han surgido y que se están entrecruzando en esta revolución molecular que posibilita esta lucha constante, que no está con una dirección de tomarse el poder, sino de comprender que la ciudadanía tiene un papel fundamental en la constitución de las nuevas formas de entender el poder y el Estado. En este sentido, entenderíamos que el Estado es un aparato colectivo que es en constante construcción y depende de las múltiples subjetividades. Pero bueno, agradezco a todos y todas por habernos escuchado, que logremos sacar de esta mala lectura que se ha puesto a Guattari y su revolución molecular, y que comprendamos las dinámicas sociales a partir de otras ópticas. Agradezco a todas y todas, y nos vemos en un próximo programa de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.